Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7 y un minuto. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está bastante parecido a lo que fue el tiempo ayer en casi toda España. Nubes en Galicia y en el Cantábrico, y a lo largo del día se irán produciendo ya las primeras lluvias en todo el norte de Castilla y León, en la cabecera del Valle del Ebro y en los Pirineos. Bajan las temperaturas en el norte y en el oeste, y suben un poquito en el este y en el sur, pero no gran cosa. Ahora en Madrid tenemos 6 grados, camino de 15, máxima Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 24, y mínima 1 bajo 0 en Teruel. Bien, vamos con las noticias del Santander, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Y tenemos que ir necesariamente a este formato, a mi juicio malísimo, malísimo, de 2 horas y cuarto, 2 horas, no sé, 2 horas y mucho, que duró ayer lo que no es debate, sino que es una especie de panel o de gallinero, donde es imposible que nadie debata en serio ninguna propuesta, porque cuando empieza a explicarla ya le toca al otro, o ya ha intervenido o no ha intervenido el moderador o moderadora. Bueno, ayer había un moderador que estuvo realmente extraordinario, Vicente Vallés, es con diferencia la vez que mejor lo he visto yo, y luego la otra que es inmoderadora. La inmoderadora, que tiene que ser ella la figura, yo creo que ya podía haber ocupado el puesto de Soraya Sáenz de la Guillotina, que es lo que le gustaría a ella, es que no puede estarse quieta, tiene que ser la progre, la niña bien, yo, que el cara a cara sea ella y el resto del orbe a callar, naturalmente. O sea, lo de Ana Pastor fue una especie de pegatina progre verdaderamente ridícula. Si era lo que querían era demostrar que La Sexta ya es Sorayexta también, de acuerdo, eso lo demostraron. Es decir, si Sora 3 es también Sorayexta, la Sorayexta, desde luego lo demostraron. O sea, los de La Sexta, bueno, la segunda parte del debate, no he visto en mi vida dejar a uno de los participantes interrumpir continuamente, como le dejaron a Soraya y a Pablo Iglesias, que es de lo que se trataba, evidentemente, por parte de los forjadores del programa. ¿A quiénes no les convenía el debate? A Pedro Sánchez, porque es muy malo, y Albert Rivera, porque es muy educado. Y es que ser educado entre gente mal educada, sobre todo cuando no te controlan a los que están mal educados, pues es que es muy difícil. Aún así, pues lo que comentaba a las 6 de la mañana, es decir, yo creo que lo fundamental para lo que va a ser una cosa muy complicada a partir de las elecciones del día 20 de diciembre, que son los pactos en el Parlamento. Ayer, Anita Pastor, que se debe creer en Afganistán disfrazada de algo, o sea, estaba empeñada en que saliera presidente y además sin pasar por el Parlamento. Es más, se tomaron medio a broma algo que es para descalificar a cualquier aspirante a la presidencia del Gobierno de España. ese botarate despelunchado, Pablo Iglesias, que dice mucho que ganaría en el gallinero, ganará entre las gallinas y los gallos. Un tío que dice que el referéndum que hicieron en Andalucía, en el 81, para elegir entre la vía del 143 y el 151, bueno, esto se lo digo yo porque el otro no sabía nada, la fórmula, digamos, de acceso a la autonomía, si era la vía rápida de las tres mal llamadas nacionalidades históricas, porque más histórica que Aragón y que Castilla, ya me contarán. Pero, en fin, la mamarrachada que se hizo en la transición, de donde vienen tantos males, que era la vía del 151, que era una vía más rápida, porque se supone que contaba un referéndum que ya había existido antes de la Guerra Civil. Y las que no había habido ese referéndum, en cuyo caso iban por la 143, iban a lo mismo, al mismo modelo autonómico. Es decir, no había distintas competencias, eran dos formas distintas, por aquello de que en la transición no ir más rápido, no organizar un gallinero, etcétera. Era una estupidez, pero lo que votaron los andaluces es si iban a la autonomía por la vía del 151 o del 143. Y va este fatuo malandrín, va el de la morgue de la Complu, el leninín de Venezuela, y dice que lo que votaron fue la independencia o la pertenencia a España. O sea, hace falta. Bueno, hace falta ser lo que es, un redomado analfabeto. O sea, dice eso un candidato, no a la presidencia de los Estados Unidos, a la presidencia de cualquier estado, por minúsculo que sea. Lo dice algún Clinton en Arkansas, en Little Rock, y lo echan de Little Rock, de Big Rock y de Big Country. O sea, lo echan, pero con una patada, kick on the ass. O sea, pero vamos. ¿Pero cómo se puede ser tan absolutamente analfabeto en la historia moderna de España? Claro, yo creo que por eso le gustan las checas, porque ahí se acaba el conocimiento. Ahí hay solo disfrute y dolor. ¡Ah! Pero lo fundamental, mal formato, Soraya ya dueña de los medios de comunicación y al mismo tiempo pues un personaje, en fin, verdaderamente detestable. El comportamiento en la segunda parte, o sea, llegar a tener la cara dura, y ahí es donde se ve que Rivera está demasiado bien educado, a decir que garantizaba la enseñanza en español en Cataluña. O sea, y decírselo a Albert Rivera. Y Albert Rivera, pues como es tan educado, y luego la otra iba vestida de príncipe de Beckelauer, sección Navidad, pues no le atizó un capón. Dice, pero que tengo una niña, pero me lo vas a decir a mí. Sí, 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 decía. Pero bueno, esta gallinita, ¿de qué corral viene? Miente como una bellaca, pero lo mismo que Pablo Iglesias. Es que son dos mentirosos compulsivos. Es que les da igual la verdad, no es que mientan, es que desconocen la verdad. Y en el caso de Pablo Iglesias, es que es un analfabeto funcional en la historia de España. Es que no tiene ni idea. Decir que Andalucía votó o no la independencia en el referéndum del 81 es para mandarlo a primero de bachillerato. De eso, ¿qué digo? De preescolar. Con su amigo, el preescolar. Pero al final, en este gallinero en el que algunos quieren convertir los debates para la presidencia del gobierno, no nos puede hacer olvidar lo fundamental. Y lo fundamental es que en España el presidente lo elige el Parlamento. Y no puede ser que un debate, que claro, si fuera por las televisiones habría cada 15 días, quitara y pusiera presidentes. Es que no es así. Una democracia parlamentaria no es ni puede ser así, ni debe ser así. Se elige a un representante en quien confías, a quien conoces, por lo cual era importante las listas abiertas, salvo Rivera, fue el único que se hizo eco de esa situación. Pero claro, es que chico viene tan bien educado, es como un pardillo de provincias. Dice, pero hombre, que no, que es que aquí te roban la cartera antes de que bajes del tren, hombre, o sea, no aprende, no se hace a la idea. Siempre da la impresión de que Rivera da la mitad de lo que puede dar, y es verdad, y da la mitad de lo que puede dar, porque en el cara a cara es infinitamente superior. Pero no le va el follón, el barullo, no vale para el navajeo. Y claro, si vas a despeñaperros, llévate el trabuco. Pero en fin, en todo caso, yo creo que la baja en la carrera presidencial ayer, la única, es la de Pedro Sánchez, lo cual significa el triunfo de Ciudadanos. Ser segundo en estas elecciones, lo he venido diciendo, lo decía ayer y lo digo hoy, ser segundo es tener el poder en la mano. Para formar gobierno, para hacer que gobierne quien tú quieras. El que quede segundo, como hay que pactar a dos, siguen hoy con el tripartito. Maruenda se ve que le ha hecho gracia lo del tripartito. Después de que hemos visto un bipartito, con un presidente ausente y una vicepresidenta presente. Ese es el único apaño raro que hemos visto. Pero si no hace falta tres para ganarle al PP. Si con la porquería de escaños que va a sacar aún ganando, si no puede formar gobierno. Si basta Ciudadanos lo que planteó, que es de sentido común y lo venimos diciendo. Basta o con el apoyo del PSOE o con independientes del PSOE y del PP. Y si las cosas van como podrían ir de aquí a 10 días, pues seguramente es lo que pasará. O no pasará, es igual, vamos a una legislatura de 14 o 15 meses a votar unos presupuestos y en dos años estamos votando otra vez. Vamos a ver si entonces los que son candidatos a la presidencia se presentan a debatir cara a cara por temas, que es como hay que debatir. Vamos a hacer un debate sobre economía y ese día va el encargado de economía de ese programa. El líder está para vender la cosa general. Pero luego pues va Garicano a hablar de educación y va el Roldán a hablar de economía o quien sea. Eso en el caso de Ciudadanos. En el caso del PSOE, sinceramente, no sé a quién pueden mandar. Yo creo que lo que tienen es que mandar al tinte a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez era el que ayer era todos contra Rivera y se vio. Pero al final, el que salió mal parado es el del PSOE. Vamos. Yo hoy escribo en la página del diario de campaña del Mundo. El 20D a las 20H en Ferraz. Pásalo. Porque me parece que ese es el fin de su carrera. Es una opinión, ¿eh? Luego vaya usted a saber lo que hace la gente con el voto. Pero tiene todas las trazas. Vamos a repasarlo.
1, 2, 3 y abrimos otra tienda. 1, 2, 3 y haces que tu negocio tenga una larga historia con la cuenta 1, 2, 3 Pymes del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones obtendrás una bonificación del 1% en pago de nóminas y seguros sociales, un 2% en impuestos estatales y un 3% en suministros, seguridad privada y seguros de protección. Y además, condiciones preferentes de financiación para nuevos clientes y para los de siempre. Infórmate en bancosantander.es. Cuenta 1, 2, 3 Pymes. Banco Santander.
Los candidatos regresan a sus respectivas caravanas electorales tras su participación en el debate de A3 Media. Mariano Rajoy, que lo presenció en Doñana, estará hoy en Sevilla. Albert Rivera viaja a Cádiz, mientras Pedro Sánchez estará en Galicia y Pablo Iglesias en Baleares. Soraya Sáenz de Santa María comenzó su intervención justificando la ausencia del presidente del Gobierno. Somos un equipo, dijo.
La vicepresidenta se defendió bien en el primer bloque dedicado a la economía, recuperando las cifras heredadas del PSOE y resaltando las del empleo conseguidas por el PP. Los recortes y la bajada de impuestos centraban el primer rifirrafe entre los participantes.
No va a haber recortes. En primer lugar, mire, que el señor Sánchez diga que el Gobierno miente en materia de déficit, a mí sencillamente me sonroja. Cuando llegamos al Gobierno, la primera semana del Gobierno, nos encontramos con que el déficit no era el 6% que habían prometido, sino el 9%.
España va a cumplir. España no es Grecia. España no es ni Varoufakis ni tampoco Tsipras. España es un país, y en eso creo que deberíamos estar de acuerdo, vamos a cumplir, podemos renegociar, lo que no podemos es no pagar, porque entonces ni nos prestan dinero, ni podemos pagar nuestras pensiones, ni podemos pagar, en definitiva, nuestro estado del bienestar.
Que no se van a poder bajar los impuestos. No van a poder bajar. Quien diga que va a bajar los impuestos está mintiendo. Rivera y el Partido Popular lo que están haciendo es proponer una rebaja fiscal, teniendo en cuenta que tenemos una alerta de la Comisión Europea diciendo que tenemos que recortar el déficit público en 10.000 millones de euros. Las cuentas pueden cuadrar, sí, recortando el estado del bienestar, que es lo que van a hacer estas dos derechas.
El pacto de estabilidad se ha incumplido 14 veces en los últimos 10 años. No lo ha cumplido ni Francia, ni Italia, ni Alemania. Y tiene razón Pedro cuando dice que la reducción del déficit tiene que ir más lenta. Pero de nuevo creo que, Pedro, nos encontramos entre lo que se dice en campaña y lo que se hace después.
Pero no lo dices por Grecia,
tu asesor,
o por Tsipras.
Yo no te he interrumpido porque tu asesor económico, Jordi Sevilla, que por cierto forma parte del Consejo de Administración de una multinacional, Housewater Watch Cooper, que asesoró a gobiernos autonómicos para hacer privatizaciones, ha hecho una declaración de que se van a cumplir los objetivos, claro, de déficit.
Bueno, ayer ya por la noche había una página que se llama House Cooper Potch Packs, que dice, es una contulsoría para los problemas que tiene la gente para recordar las siglas. La ha hecho un tío de Pozuelo y la verdad es que es lo más divertido que hemos sacado del debate. Pero no se centren en lo de Andalucía, esto es de risa. A este tío nadie le recordó que parte del dinero de Bankia fue para una beca para él en Cambridge, que es que van sin prepararse. Y esto vale también para Ciudadanos, está tan preocupado de ser el más limpio, el más educado y tal, que llega un momento en que le dice, he sido demasiado elegante. Pues no lo seas, Albert, no lo seas. ¿Qué quieres? ¿Dejarte la mala uva para el año que viene? Digo, para las elecciones de dentro de 4 años. Pero bueno, ¿pero tú qué te has creído? ¿Que está España como para contemplaciones? Sobre todo con esta pandilla de desgarramantas. Vamos a ver. En este libro, que se pone a la venta mañana, Los años perdidos de Rajoy, detallo año por año que efectivamente, por una vez, el PSOE dice algo cierto. Todos los años, y detallo cómo España ha incumplido el déficit. Pero ha incumplido el déficit que previamente había incumplido y había renegociado con la Unión Europea. Todos los años de gobierno de Mariano Rajoy. Lo cual no quiere decir que el incumplimiento, que ha sido cada año entre 1 y 2 puntos de déficit, no sea comparable con la gran mentira, con la gigantesca estafa del 4,5% de déficit que tenía que tener España pactado con Zapatero, el 6 que confesó Zapatero y casi el 9,5 que fue el déficit real que dejó Zapatero. Como no se lo saben, pero ni Soraya, muchos, pero luego no tiene ni puñetera idea de nada. Ni de nada, es de notitas, es de llevar el papelito, la chuleta. Soraya es una chuleta de chuletas. De memoria no sabe nada. Es una, pues en fin, la clásica empollona, que no quiere decir ni inteligente ni lista. Y faltona, y mandona, y borde, pero donde las haya. Faltaba un poquito de color para ser un Ferrero Rocher. O sea, a que no se nos ría. Pero es verdad lo del déficit. Y ni Price House Water Watch Up Down eso lo remedia. Tiene razón. Pero es que no se sabía ninguno las cifras. Ninguno. En fin. En los diarios de papel, naturalmente, y en los de internet, la movilización de Podemos siempre es superior. Pero la clave ya no es quién ganaba. Ayer era a ver quién perdía. Todo estaba preparado para que perdiera Rivera, pero al final perdió Sánchez.
Todos los diarios de papel y digitales que han preguntado a su audiencia sobre el ganador del debate coinciden en situar al líder de Podemos a la cabeza. También coinciden en situar como perdedor a Pedro Sánchez. El líder del PSOE fue agresivo, incluso faltón en muchas de sus intervenciones. Todo lo contrario que Rivera, que llegó a disculparse tras mostrar la portada del Mundo donde se vinculaba a Rajoy con el caso Bárcenas. Pablo Iglesias, cómodo con el formato escogido, centró sus críticas en un Pedro Sánchez nervioso, incapaz de salir airoso.
Pero creo que, por desgracia, aunque tú lo has intentado y te has esforzado mucho, no has logrado renovar un partido que en última instancia pues contrasta lo que dice en campaña con lo que después practica, porque oportunidades para hacer una reforma fiscal progresiva habéis tenido, oportunidades para decir que el déficit tenía que crecer más despacio habéis tenido, oportunidades para sacar a vuestros dirigentes de consejos de administración de grandes empresas habéis tenido, y estoy convencido de que tú querrías que fuera así, pero tengo la impresión de que mandas poco, de que en tu partido mandan otros y que eso te coloca en una situación muy difícil.
De alusiones. El problema de Pablo Iglesias es que cada vez que intenta alcanzar el gobierno cambia de opinión antes para poder llegar al gobierno. Usted dijo que en Grecia empezaba el cambio. Ya hemos visto cuál es el cambio de Podemos. El cambio de Podemos es el rescate, la privatización, las subidas al 23% del IVA y también la pobreza en Grecia.
Bien, lo fundamental, el problema de Podemos es que es una franquicia de la narcodictadura venezolana, que es que nadie fue para decir algo que, por cierto, en los mítines solo ha hecho Albert Rivera, que es felicitar a los demócratas venezolanos y pedir la libertad inmediata de los presos políticos y decírselo a... directamente le dijo algo, pero por defender a Felipe González, no por defender la causa, lo dijo Sánchez. Pero es tan vasto que es que hasta lo que decía bien quedaba mal. Y claro, el otro, que es un jeta, Pablo Iglesias, que está curtido en 27.000 faenas de televisión, si es que hablaba en vez del otro. Y los moderadores le dejaban. ¿Por qué? Pues porque lo que está claro es que hay que machacar a Rivera y hay que impedir que el PSOE sea alternativa de nada. O sea, que mucho Soraya y mucho Iglesias, pero si es que era de cajón. Y encima Ana Pastor, que la podían poner de virgen en el Belén este que ha quitado Carmena. Lo de virgen lo retiro, perdón. No, digo que no es una broma ni de virginales, ni de apariciones, ni de la Madre Nuestro Señor. Es que iba de Virgen María. O sea, es una cosa, en fin, pesada, bastante desagradable, sinceramente.
El segundo bloque del debate, donde se habló, entre otras cosas, de corrupción y política territorial, fue letal para la vicepresidenta del Gobierno, incapaz de defender la política lingüística de su ejecutivo en Cataluña y los casos de corrupción de su partido. Sáenz de Santamaría respondía a Rivera, Sánchez e Iglesias.
Yo creo que este es el motivo por el que el señor Rajoy no está aquí. Es este, y lo saben todos los españoles. Los originales de Bárcenas incluyen pagos a Rajoy cuando era ministro. Este es el motivo por el que el señor Rajoy no ha querido venir y está hoy en Doñana. Pero yo les digo una cosa, yo voy a guardar esto, porque yo también estoy harto, como muchos españoles, de y tú más, porque es un problema de España, pues la corrupción.
Lo digo con el mejor tono y con todo el respeto, y no le acuso a usted de estar detrás de ningún caso de corrupción. Eso sí, tengo la impresión de que alguien que ha estado tan cerca de la corrupción quizá podría haberse dado cuenta de algo. Ustedes han recibido en el despacho del ministro del Interior al señor Rato. Creo que ustedes deberían pedir perdón.
Los casos se han perseguido, se ha dejado a la justicia actuar. Y por cierto, las personas que lo han cometido no están en el partido. Creo que no puede decir eso usted con tanta claridad, señor Iglesias.
Sé fuerte, Sánchez, Luis, sé fuerte.
Señor Sánchez, su partido también ha protagonizado casos
paga,
de corrupción.
Paga, señor Monedero, el caso, paga.
Se le ha olvidado la chuleta, que es de medio pelo. Pero es que no hay nadie que le diga, vamos a ver, usted es la segunda que más sobresueldos en dinero cobra del PP. ¿Lo ha declarado Hacienda? ¿Le parece ético que además del sueldo del gobierno y del sueldo en el Parlamento, como diputada, cobre un sobresueldo del partido en dinero negro? ¿Ha pensado en devolverlo? Pero es posible que nadie se lo dijera, es posible. ¿Se lo dijo un presentador? No. ¿Se lo dijo Lili Marlene? Tampoco. Pero hombre, si es de cajón. Usted decide en el Consejo de Ministros lo que afecta a la empresa que contrató a su marido 2 meses después de que la hicieran vicepresidenta. No hay un conflicto de intereses. ¿Sabe usted que han despedido a 2 periodistas por contarlo en El País? ¿Le parece a usted que se puede ser vicepresidenta para decidir sobre la empresa que le paga un sueldazo a su marido, cuyos méritos aparecieron en el mercado laboral el día en que le hicieron vicepresidenta? Que nadie le preguntó. ¿Y esto le llaman un debate? Bueno, un gallinero. En fin, vamos a ver cómo está el tráfico. Afortunadamente hoy, como no hay coches, Carmena no anda suelta.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues efectivamente, esta hora en Madrid, bastante tranquilidad. Se nota, como dices, que es festivo y se circula con fluidez tanto en los accesos como en el centro de la ciudad. Tampoco hay complicaciones en el resto de las carreteras del país, aunque a lo largo del día se esperan atascos, principalmente en las salidas de las zonas vacacionales y también en los accesos a las grandes ciudades. Durante esta operación regreso del Puente de la Constitución y de la Inmaculada, en el que, por cierto, la DGT ha previsto casi 7 millones de desplazamientos de largo recorrido.
Pues vamos a las noticias de cercanía rapidísimamente y naturalmente enseguida estamos de nuevo con ustedes. Les contamos lo de Venezuela. Parece que estamos cerca, pero hay que ver lo que pasa mientras se confirma lo que nos decía ya en la tertulia Germán Terch, que realmente el ejército impidió que se echaran a la calle los pistoleros bolivarianos, que una parte del ejército ha dicho que no daba el golpe de Estado y que eso es lo que permitió 2 horas tarde pues dar los resultados, y ahora están resistiéndose la dictadura de Pablo Iglesias, de los amigos y financiadores de Pablo Iglesias, que nadie le habló del medio millón de dólares. Dice, paga Monedero, y lo dice la del partido de Montoro, que le ha perdonado, y los demás callaos. De verdad, se ve que hay muy poca democracia en España. sea, es verdaderamente asombroso. Pero en Venezuela están muy cerca de poder liquidar la dictadura, si se deja, claro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Miguel Ángel Pérez y Silvia Ribeiro y vamos a contarles lo de Venezuela, lo que sabemos hasta ahora. Y la dictadura está ahí arañando, aguantando, hay 3 escaños indígenas y 2, digamos, de paradero desconocido, que es lo que separa a la oposición de una mayoría absolutísima para echar directamente a Maduro por referéndum, que es lo que desatascaría la situación. Pero, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, porque recordemos que ya hubo un golpe de Estado en Venezuela para echar al golpista Hugo Chávez, que se rebeló, que sacó los tanques a la calle y hubo más de un centenar de muertos contra el gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. O sea, que darle un golpe a un golpista es la cosa más justa del mundo. Pero fueron tan incapaces que después de detenerlo, al final lo soltaron y los metió en la cárcel, el golpeado a los golpeadores. O sea, yo no he visto cosa igual. Por eso se ríen en Colombia. Antes morir a un general venezolano de parto que en el campo de batalla. Naturalmente esto es una injuria entre vecinos. Pero, chico, un golpe de Estado, cuando triunfa, que fracase. O sea, han ganado. Bueno, pues vamos a ver si no son capaces de perder. Espero que no, y en todo caso, tienen votos suficientes y el movimiento político suficiente como para empezar a cambiar las cosas. Pero siguen estando liadísimas y luego, como hay un supremo a cuyo lado, bueno, Baltasar Garzón es un prodigio de ecuanimidad, o sea, es decir, que son unos fantasmones del régimen, de la dictadura bolivariana, pues vaya usted a saber qué va a pasar. Pero, en fin, les contamos lo que sabemos hasta ahora.
A través de internet y no en una rueda de prensa como estaba previsto, la Autoridad Electoral de Venezuela ha confirmado que tras el recuento de votos, la Mesa por la Unidad Democrática ha conseguido 107 escaños frente a los 55 del chavismo. Quedarían por otorgar otros 2 escaños y los 3 que se atribuyen a indígenas. El control de la Asamblea Nacional es fundamental para desmantelar el chavismo. Escuchamos al líder opositor Enrique Capriles.
Ayer cambió un poder del país, pero los venezolanos que queremos cambio, en el marco de lo que establece la Constitución, por supuesto que ese es el objetivo superior, el cambio del poder político en Venezuela, para tener un poder político que permita que Venezuela sea un país de progreso.
Que ayer en el debate nadie le dijera al de Podemos, al representante de la dictadura, de la narcodictadura venezolana, que hiciera gestiones para poner inmediatamente en libertad a los presos políticos, demuestra que tenemos una clase política para darle a mano abierta, pero de la cara y del revés, y de la cara y del revés, y de la cara y del revés. Y así, una hora. Luego, pausa y continuar. O sea, Rivera, que ha empezado los mítines pidiendo la libertad para Venezuela, cuando llega en televisión se queda tontado. Le insultan y dice, ¿pero por qué me dicen esto? Porque esto es la guerra, querido, esto no es una verbena. ¿Creen que Madrid es como Barcelona, que todo está pactado y todo es una...? No, no. Pero hombre, el único que en sus mítines ha empezado dando ánimos a los demócratas venezolanos y tiene al representante de la narcodictadura allí y no es para darle, pero hasta en el carnet de identidad. Nada, nada, en fin. Ahora, a lo mejor ha sido la Pantera Rosa. La Pantera Roja, que esa Pantera Rosa, o Vuelta y Vuelta, o Arco Iris, que es Zapatero. De verdad, es que hay cosas que no te las puedes creer y sin embargo existen.
En Libertad Digital tienen las sorprendentes y llamativas imágenes del expresidente Rodríguez Zapatero, que acudió a Venezuela como observador de las elecciones. En una de las imágenes aparece con ropa deportiva, con personal del hotel, y en la otra posa en la alfombra roja en el Palacio de Miraflores. Dice Zapatero que nos sorprenderemos cuando se sepa quién le pidió que viajase a Venezuela y por qué aceptó. El expresidente se ha alojado en un complejo de lujo, mientras Nicolás Maduro prohibía al resto de líderes internacionales visitar al opositor Ledezma.
Bueno, cuando él va disfrazado de, no sé, de corredora, pues bueno, en fin, casi siempre, salvo que estés muy bien constituido, o sea, si eres cristiano te puedes poner mallas, pero si no eres cristiano, la posibilidad de hacer el ridículo es bastante alta. O sea, ahora, ya cuando va de, no sé, si de Ana Pastor o de Margarita Gautier posando en la más cerca de Ginger Rogers que de Fred Astaire. Dice, pero oye, que es que hay un tío que acaban de matar a alguien de tu partido en esta campaña electoral. De tu partido, que lo han asesinado en la tribuna del mitin. Y está el otro posando, ¡ja! Como un saltito, dando un saltito. Le falta bailar claque, porque en la alfombra no suena, que si no bailaría claque. Pero habrás visto un fantasmón mayor. Echan a todos y él se queda. Se queda para disfrutar de la alfombra roja. Mamá, quiero ser artista, quiero ser Ana Pastor. Yo creo que lo que quiere es ser Ana Pastor. Porque a Vicente Vallés no llega. O sea, por más que se empeñe, no llega. Qué bien estuvo Vallés ayer. En fin. En Francia también ha habido elecciones y son muy importantes. Ayer decía Sarkozy que él se va a mantener y que si quieren derrotar al Frente Nacional, la única candidatura que lo puede hacer es la de los republicanos, que es así como se llama el centro-derecha de Sarkozy. Y parece que al final los socialistas, que están en desbandada, se rinden.
En Francia, el primer ministro galo, Manuel Valls, pide a los votantes socialistas que apoyen a los conservadores de Sarkozy en la segunda vuelta de las elecciones regionales. Tras los malos resultados obtenidos por el partido de Hollande, Valls quiere evitar el triunfo del ultraderechista Frente Nacional.
Bien, y ahora vamos con una noticia idiota, que como propia de Donald Trump, pero que esconde un asunto muy serio. Primero vamos con la tontería del payaso habitual.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quiere impedir la entrada de todos los musulmanes en su país. En un comunicado tras el asesinato de 14 personas en Los Ángeles la semana pasada, Trump califica de amenaza a todos los musulmanes.
Bien, pero esto viene después de que Obama haya reconocido que la última masacre en San Bernardino, que todo el mundo achacó, como es costumbre, aquí hay muchas armas de fuego en Estados Unidos. Bueno, pues fue un ataque premeditado de unos simpatizantes de Estado Islámico. Ayer Ana Pastor se empeñó en invadir Siria. Y como manda, que es la señora de García Ferreras, pues empeñada en que si mandábamos o no mandábamos soldados. Ella quiere invadir Siria, pero no invadirla. Es decir, qué malos sois que queréis invadir Siria. Pero el problema es que Obama ha reconocido que esa masacre con 14 muertos en un centro de discapacitados lo perpetraron dos militantes de esa cosa. No hace falta tener ninguna preparación. Aparte de que en Estados Unidos se consiguen armas de fuego con tanta facilidad como en España, en el AMPA, porque en España hay más de 2 millones de licencias de armas de fuego. Hay más de 1,5 millones de cazadores y hay cientos de miles que pueden tener licencia de tiro olímpico. O sea, pero es que lo fundamental es que por internet también te haces islamista, igual que puedes hacer la dieta del doctor aquí por correo. O sea, y es Obama el que ha reconocido eso como un ataque en Estados Unidos, lo que nunca quería reconocer. Y llega el otro, el payaso, y lo exagera un poco. Pero la cuestión de fondo es que Estados Unidos por primera vez reconoce que ha sido atacado en su suelo por esa parte de Siria que se ha constituido en un califato sanguinario. Eso es lo importante. ¿Creerán ustedes que ayer alguien dijo que Obama es el que ha reconocido y tal? No, 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 no. Pero van a llevar tropas de, decía Ana Pastor, pero van a llevar ustedes tropas de tierra, De tierra, el humo ciega tus ojos y la tierra tus rodillas. Vamos a ver, ¿pero qué tierra? Si nadie había pedido tropas de tierra a los otros. Pero si es que no ha pedido tropas. ¿Pero llevarían tropas de tierra? Es que nadie las ha pedido, nadie las va a llevar. ¿Pero llevarían tropas de tierra? Ay, señor. Si es que... En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.